Usted está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011 15 65 18 39 89.
Damos comienzo al programa Noticias en Red y pasamos a Federico para que nos dé los datos del tiempo y del transporte en la ciudad de Buenos Aires.
Buen día, Guillermo. Bueno, tenemos una temperatura en la ciudad de Buenos Aires de 22 grados, sensación térmica 24, humedad 74%, presión 1029, viento 12 kilómetros noreste. En este momento todas las líneas subterráneas andan con normalidad, salvo el premetro, que los trenes no se detienen en estación Fátima. Seguimos con Guillermo con más información.
Bueno, como todos los días, vamos a dar lectura a la tapa del diario Clarín de hoy. El tema del día, dura condena del Papa al genocidio armenio y rápida reacción turca. Francisco definió la matanza de 1,5 millones de armenios en 1915 como un exterminio terrible y sin sentido, y habló de genocidio. Turquía calificó los dichos de inaceptables y llamó a su embajador en el Vaticano. Bueno, esto es la prueba más evidente del carácter del Papa, que más allá de su misión espiritual, entra en lo político. Yo no de ninguna manera voy a convalidar los hechos que se denuncian, obviamente. O sea que fue un genocidio, no hay ninguna duda. No tiene ningún tipo de justificación lo que pues, he leído, lo que escribió el embajador de Turquía acá en Argentina, en una nota, creo que fue en Clarín. El Imperio Otomano se defendía, no sé, el asesinato así, sin razón, de personas indefensas, es inaceptable, inadmisible e imperdonable. O sea que, pero acá la cuestión es el Papa qué tiene que hacer en esto. Me pregunto, no sé, a mí me parece que no, sobre todo porque en última instancia, si va a ser política, que sea coherente. En el 2014 estuvo en Turquía. Si estuvo en Turquía y estuvo hablando con los jerarcas turcos, ¿cómo es la historia? Porque no puede estar criticando y a la vez estarse abrazando con los que critica. ¿Qué es eso? Es la más absoluta hipocresía. O sea que los políticos argentinos me usan y resulta que sigue viendo los políticos argentinos. Yo realmente no. Es inentendible desde todo punto de vista. ¿No es cierto? O sea que en 2014 se reúne, porque estuvo en Turquía. Y ahora sale diciendo esto. Yo realmente no sé. No. Inexplicable. No porque no sea cierto, sino porque no sé hasta qué punto es entendible. Entendible esta posición. Habría que ver qué pasó. Bueno, con foto resaltada, el abrazo de Cabenagui y el Piti Martínez, dos jugadores de River que festejan el gol. Torneo de primera división, River ganó y se subió a la punta. Derrotó 2-1 a Argentinos en la Paternal con goles de Cabenagui y Boyé. De ese modo aprovechó el empate de Boca 0-0 con Chicago en la Bombonera para treparse al lote de puntero junto al propio Boca, San Lorenzo y Rosario Central. Bueno, esta es la resaltada, ¿no? Arrancó el año electoral. Rotundo triunfo del oficialismo en las PASO salteñas. El gobernador Urtubey, afín a la Casa Rosada, llegó al 47.25% y le sacó amplia ventaja a Romero, que tuvo apoyo de Massa y su frente venció en la capital. Scioli y Randazzo, entre otros, viajaron anoche para la foto de la victoria. Romero, que era el otro candidato, que aquí hubo un fraude bochornoso. Bueno, con respecto de esto, y como lo hablábamos antes del programa, ¿no es cierto? La cuestión está muy clara, muy, muy clara. Con respecto de los actos eleccionarios, que son los que dan algún tipo de legitimación a este gobierno, ¿no es cierto? Actos eleccionarios, en donde la gente, ¿qué hace en una votación? Va y vota. Pero, a ver, si nosotros analizamos, porque votar no es ir y poner un sobrecito en la urna. O sea, votar es no poner el sobre en la urna, sino poner la boleta que uno elige en el sobre. Ahí se produce la votación. No cuando pone el sobre, sino cuando pone la boleta que eligió dentro del sobre y lo cierra. Ahí está votando. Votar quiere decir elegir. Para elegir, ¿qué se necesita? Además de las opciones, se necesita libertad en el acto. Entonces, cuando esa voluntad está viciada por alguna cuestión, puede ser amenazas, ¿no es cierto? O puede ser circunstancias. Amenazas y circunstancias son dos de las cuestiones que vician ese acto voluntario, que se transforma en involuntario, y entonces no hay elección. No hay elección, porque no hay opciones. La persona se ve obligada por las amenazas y por las circunstancias a no elegir, sino poner lo que le han indicado dentro del sobre. Eso es lo que pasa.
Con amenazas.
Con amenazas,
exacto. Que si no ponen
eso es lo que pasa, sobre, eso es lo que está pasando y lo que va a pasar en todo el país en estas para llamarlos de alguna manera elecciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿y por qué? Porque claro, el gobierno, usando el presupuesto distorsionado, el gasto público, compra voluntades. Usa a las personas, a los pobres, a los marginales, a los indigentes, que los tiene con planes, subsidios, a las personas que ha hecho entrar en la administración pública, mayormente jóvenes, que por miles han entrado en distintas reparticiones de la administración pública, los tiene para, no solo para actos y para aplausos de cualquier tipo de discurso que dé la presidente, sino que, y fundamentalmente, son votos. Esa gente es continuamente amenazada. Y lo hemos visto, y es público, porque hoy esta es otra de las cuestiones, ¿no es cierto?, a las que nos lleva el grado de impunidad en el que vivimos, está expresado públicamente por distintos funcionarios y por la misma presidenta. ¿Qué ha dicho? Tengan cuidado con lo que votan. ¿Eh? Porque esto se puede, esto si no, o sea, si no gana el Frente para la Victoria,
van a perder derechos.
Van a perder el trabajo, van a perder
los subsidios, van a perder un montón de cosas.
Los planes. Esa es la amenaza. Esas personas que están en un estado de necesidad imposible de criticar, porque uno no puede criticar a una persona que no tiene para comer, que toma, ¿no es cierto?, lo que una dádiva, una migaja que le tira a alguien para poder subsistir. O sea que la gente no es la responsable. Acá los culpables responsables son estos delincuentes que están utilizando esta forma para garantizarse el hecho de seguir estando, para seguir robando, para seguir manteniendo las cosas como están, ¿no es cierto?
Con ahora, total impunidad. Hay gente de clase muy baja que no pueden hacer nada. Ahora, hay gente de clase media que puede hacer y están lo mismo.
No, sí, sí, sí.
También
sí,
digámoslo.
Sí, no, no,
porque
no.
Estos tipos están también gracias a la gente de clase media que les interesa que pase de todas estas cosas.
Está bien, no, no, pero hay, o sea, la gran mayoría, o sea, que de los votos comprados, ¿no es cierto? No es clase media, porque aparte la clase media, en esta década de gobierno kirchnerista, casi como que ha desaparecido. O sea que hoy, clase media como hubo en alguna época en el país, con una solvencia, ¿no es cierto?, con una paz económica, porque clase media era un intermedio entre el rico y entre el pobre. O sea que una persona que tenía una casa, un auto, un buen trabajo, los hijos iban a la escuela, bueno, eso ha disminuido a tal manera que hoy no hay una brecha entre ricos y pobres. O sea que se han juntado. O sea, ya la clase media es como que se ha fumado. Ya está. O sea, están los que tienen y los que no tienen. O sea que se ha polarizado.
O sea, hay clase baja y clase muy rica.
Claro.
Son ellos
y todos los y que todos siempre han tenido, o sea que el tema es que están los que tienen, a los que no los afecta el momento que estamos viviendo, y el resto, jubilados, ¿no es cierto? Según de qué se jubilaran, había jubilados que vivían muy bien. Sí. Hoy los jubilados están en una línea.
Por más que ellos digan que todos, claro, los días le aumentan.
No,
aumentan un poco.
Claro,
que aumentan. Peso aumenta.
Claro, aumentan, o sea que los aumentos, ya lo hemos hablado en otros programas, ¿no es cierto? Cuando la inflación es del 40 y el aumento es del 30, en realidad hay ahí un desfasaje del 10% o más, ¿no es cierto? Porque hasta que le dan el aumento, porque el aumento es mentiroso también, le dan 10% este mes, 10% dentro de 2 meses, otro 10% dentro de 2 meses, cuando llegaron a cobrar el 30%, ya la inflación los comió 10 veces. Entonces, el grado de deterioro social es monstruoso. Entonces, la gente que en otras épocas, clase media, hoy, si el empleado público, que en otras épocas era clase media, hoy depende para subsistir de ese trabajo, que ya no le da los beneficios que le daba en otro momento. O sea que hoy un empleado público gana, ¿no es cierto?, le pagan más o menos como para poder tener una subsistencia, pagar los, si alquila, pagar el alquiler, pagar la comida y punto. No tiene para mucho más. Entonces, ese empleado público hoy, cuando ve que su espacio de trabajo está siendo invadido...
Claro, digamos ahora, ¿cuántos empleos públicos más hay?
Claro, por eso. Pero
ahí digo, está el tema también.
El empleado público que no era, o que no tenía necesidad de ser de un partido político determinado para seguir trabajando, para seguir conservando su empleo, hoy sufre la presión, ya no porque le dieron el trabajo, sino para que lo dejen seguir trabajando. La amenaza, porque acá, ¿no es cierto?, el estado de necesidad se mezcla con la cuestión de la invasión del espacio. Y la imposibilidad de hacer ninguna denuncia. ¿Dónde va a ser la denuncia? ¿En dónde? ¿En qué? ¿En una fiscalía de justicia legítima? ¿Que lo están amenazando en el trabajo? Por ejemplo, los del INDEC. ¿Que Moreno estaba con el revólver, con la pistola arriba del escritorio? ¿Y que hizo entrar a todos los barrabravas que pudo de su equipo? Que no tiene ni la más pálida idea de lo que es la cuestión o sea, que obviamente, ¿no es cierto? Ahí hay técnicos. Bueno, la planta hoy del INDEC, lo que menos hay son técnicos. Los técnicos los echaron todos.
Son todos kirchneristas.
Claro, ¿sí? Y los que se quedaron son kirchneristas, se ponen la camiseta
y están con
la banderita Clarín miente.
Y no tienen ningún tipo de preparación para estar en el
para nada, local. Para nada, es porque justamente, ¿no es cierto? Justamente como ahí lo que vale es la pertenencia, no la aptitud.
Ellos mismos lo han dicho.
O sea que
ellos mismos lo han dicho.
El tema, además, se ha generado una declinación notable en el grado de rendimiento de las distintas reparticiones. Porque claro, si hay personas que no saben, ¿qué pueden hacer? ¡Desastre!
Claro. Sí, sí.
Entonces, un espacio de la administración pública que estaba destinado a una cuestión específica, hoy no existe.
Nos acordemos que también las omisiones también pueden producir
desastres. Pero lógico. Entonces, el voto, que es la elección, no existe. No existe elección en estos términos. Pero aparte, porque lo que denuncia Romero, que habrá que ver si lo denuncia, e insisto, si lo denuncia, lo va a denunciar en qué justicia. ¿En cuál justicia lo va a denunciar? Cuando sabemos lo que pasó con los jueces electorales, ¿no es cierto? Porque esto, si lo tiene que denunciar, lo tiene que denunciar en la justicia electoral. ¿Qué justicia electoral? La de justicia legítima. Entonces...
También no nos olvidemos quién es Romero.
No, por supuesto. No.
También no nos olvidemos.
Pero la cuestión, la cuestión es tan... tan retorcida en este país. Que obviamente es lo mismo que pasa con la huelga y los sindicatos y los sindicalistas. O sea, que yo estoy de acuerdo con que está bien una huelga porque el impuesto a las ganancias cobrada a los trabajadores es una aberración, no quiere decir que voy a estar de acuerdo con Moyano ni con ningún sindicalista. Entonces, acá estamos, es decir, nos han llevado a este nivel de contradicción profundo en donde toda crítica cae en este tipo de cuestión, ¿no es cierto? O sea que, pero Romero, ¿qué querés? Claro. Si Romero lo denuncia, como Romero estuvo con Carlitos y con toda
la provincia,
estuvo, entonces no lo vamos a atender. Ahora, ¿qué está denunciando? Que hubo fraude. O sea, y que es real, porque hay mucha gente de Salta que lo está corroborando, que no los dejaron entrar, ¿no es cierto?, a votar. Que a muchos le sacaron el documento, que había documentos mellizos, o sea que gente que fue a votar en un lugar y en otro, todas las trampas. O sea, estábamos hablando de compra de voluntades por un lado, ¿no es cierto? Sí. Compra de voluntades, por un lado. Y por otro lado, el fraude, porque esa es una forma de fraude, la compra de voluntades. Ese es un fraude mediato.
Sí, mediato.
O sea, allá. Que incide en el acto de la elección, pero que se da antes. O sea que el otro es inmediato en la misma elección. En la misma elección, presidentes de mesa que están un poco más y con las camisetas de la Cámpora, ¿no es cierto? Fiscales que están amenazando y que no dejan entrar a los fiscales de las otras listas. En el mismo acto eleccionario, fraude. Y en los lugares en donde ellos tienen el manejo, como por ejemplo acá en el conurbano, ¿no es cierto?
O ahí en la provincia, en los departamentos,
en los distintos chicos, departamentos, ¿no? En esos lugares, directamente, la ley del comicio son ellos. Entonces
no hablemos de los pueblos originarios que lo hacen votar con documentos falsos.
¿Cuál es el nivel de expectativa que podemos tener para diciembre? Ninguno. No es la solución de este país una elección de este tipo, porque ya está visto. Acá está. ¿Quién es el que va a tener la mayor cantidad de votos? El que los compró y el que tiene el fraude predispuesto, obviamente. Entonces, ¿qué ganamos con que haya elecciones? Ahora, esto, la oposición, ¿no lo sabe? ¿No lo sabe? ¿Qué pasa con la oposición que no dice? No dice porque ellos van a su banquita y hacen la parodia de la oposición. Y cuando pueden, votan, como hicieron con el tema de los ferrocarriles, ¿no es cierto? Que, ah, no, sí, vamos a quedar en la historia. Y votan junto con la banda de delincuentes. Con lo cual, corroboran lo que yo tengo dicho. Son todos, porque parte, no zafa ninguno,
son todos
parte de la banda de delincuentes. Esto es así.
Y otra cosita, la responsabilidad la tenemos todos, como siempre lo decimos.
Por supuesto. Bueno, como notas, que más allá del lugar candidata, Hillary Clinton anunció en un video que buscará llegar a la Casa Blanca en 2016. Bueno, veremos. Y inseguridad vial. No respetan la distancia entre autos, 8 de cada 10 conductores. La separación promedio es de 1.4 segundos, muy inferior a la necesaria para frenar. Bueno, esta es una cuestión clásica. El que sabe manejar, el que tiene experiencia de manejo, sabe que si va a 110 kilómetros, 140 kilómetros, si llega a haber un inconveniente, necesita un espacio determinado para evitar la colisión con el que va adelante o con algún objeto que se le pueda cruzar adelante. Los que no saben, porque nunca han tenido la experiencia de un choque, ni entonces les regalan el registro y salen a manejar. ¿No es cierto? Uno va respetando la distancia entre auto y viene ese que no sabe y se mete en el medio. O sea que zigzaguea entre los que van responsablemente, viene el irresponsable que, o las motitos. Sí. Entonces, es imposible que esto se cumpla porque en el medio está la viveza criolla. ¿Eh? Entonces, en una ruta que va como cuando se producen los feriados, por ejemplo, que los autos, la ruta 2, que va a la caravana, esa caravana van unos pegados con los otros. ¿Por qué? Porque si se deja la distancia, ahí vienen los vivos que van haciendo cualquier desastre en la ruta sin que nadie diga nada, como los que van por la banquina, ¿no? Bueno, sí. Entonces es palabras el tema de que hay que respetar una distancia, y como no hay ningún tipo de control posible, porque el control posible sería a ese, ¿no es cierto?, que va haciendo un desastre en la ruta, no solo detenerlo, sacarle el registro y meterlo preso. Dos días,
pero,
un día.
Pero no aparte, sacar el registro.
Sacarle el registro y sacar, por eso. O sea, algo fuerte, cuestión de que el tipo entienda y cada vez que lo hace, ir increyendo o sea que si estuvo detenido, qué sé yo, un par de horas, un día, la segunda, y la tercera, una semana, ¿no es cierto? O sea, y sacarle el registro, no dejarlo, o sea que ya la próxima, si sigue manejando, va a seguir manejando sin registro, o sea que a medida que no entiende, ir haciéndole cada vez más fuerte la sanción. Bueno, esto no pasa.
El otro día el chico este que corría picadas, que atropelló 5 personas y mató a una.
Sí.
Ese chico va a salir de vuelta los 2 días, sí, va a tener el registro, sí, va a seguir andando, sí, y mató a una persona. Sí, sí. Eso es lo que estamos pasando en Argentina.
Claro, el
lamentablemente.
El tema pasa porque, vos lo sabes bien, al no haber la intención, el dolo necesita la intención de matar a una persona, a matar,
¿no es cierto? O sea, querer matar,
pero no querer matar a cualquiera, no, querer matar a esa persona que está muerta, que es lo que no pasa en estos casos. O sea, que la persona que va manejando a toda velocidad sabe
que va a matar,
puede ocasionar una muerte, pero es al voleo, entonces no se da el tipo del homicidio.
Claro.
del homicidio doloso. ¿A qué se requeriría? Legislar. Un cambio en la legislación.
Un intermedio entre el homicidio simple y la culpa.
O sea, no, el tema es la intención de matar. Si hay la intención de matar, es doloso. Porque si de cualquier manera está la intención de matar, o sea que no se requiere que sea a una persona determinada. O sea que en el caso del automovilista, si va a exceso de velocidad, alcoholizado, cruzando semáforos en rojo, ya está. Ya está, es homicidio. Es homicidio simple. Dadas las condiciones. Punto. Entonces, cuando se agrave la pena, la cuestión va a ser, o sea, va a ir declinando, porque es así. O sea, hoy ese chico sale y otros chicos entienden que, bueno, está bien.
Esa es la enseñanza que dejan. O sea, yo lo voy a hacer si total ese chico salió. No pasó nada con ese chico.
Una cosa absurda para el momento que vivimos, porque cada vez hay más autos, cada vez hay más gente, ¿no es cierto? Entonces, hoy ya pasó de nuevo, ¿no es cierto? Un cuatro chicos alcoholizados que le pasaron por encima a un hombre que venía de trabajar, lo mataron, murió. Entonces, manejando a velocidad y alcoholizado. Entonces, esto hay una sola forma de cambiarlo. De terminarlo. Hay que hacer una ley que incorpore en el Código Civil esta figura, ¿no es cierto?, de en los casos de tránsito, el que conduce y mata, ya, o sea, la intención, porque la intención es, va conduciendo en estado de ebriedad.
Sí.
Está a sabiendas. Porque no puede decir que no sabe. Hay carteles por todos lados, si bebe no conduzca. O sea, la persona que se alcoholiza y sale a conducir, lo está haciendo con toda intención. Entonces, encima va a velocidad. Todo hecho que produzca en esas condiciones ya no es un accidente.
No.
Ya no es un accidente, que el accidente es accidente. Acá hay una intencionalidad. Entonces, esto es lo que debe ser incorporado en el Código Penal para que la pena sea grave. En todos los casos sea grave. La pena. O sea, que el tipo queda detenido, queda preso directamente. Mató, queda preso. Y queda preso por una cantidad de años, ¿no es cierto? Entonces, hasta que esto no cambie, la cosa va a seguir y cada vez va a ser peor, porque los autos cada vez andan más rápido y cada vez los chicos, desde más chicos, se alcoholizan.
No, y aparte y se drogan. Los padres, entonces, y los no padres, hay ningún control, claro, sobre los chicos. Claro, nada. Y después dicen, pobre mi hijo.
Bueno, vamos a una pausa y volvemos.
Shine so bright.
Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 9 y 36 minutos del día lunes 13 de abril del año 2015, continuamos con el programa Noticias en Red y vamos a la etapa de La Nación. La nota resaltada, Urtubey ganó en Salta en el primer test electoral del año. Bueno, acá tenemos otra cuestión, ¿no? Los medios de difusión que se hacen eco sin más trámite, ¿no es cierto? Sin decir absolutamente nada, como si se tratara de algo correcto, normal y no criticable. O sea, porque, bueno, los medios oficialistas, está bien, pero los que supuestamente serían los críticos, deberían, si fuera cierto, que están del otro lado, deberían hacer, en la misma nota, deberían hacer algún tipo de comentario, de, ¿no es cierto? O sea, esto que estamos haciendo, que todo el mundo lo sabe, Entonces, entre todos, estamos siendo parte de la hipocresía tremenda que estamos viviendo. Porque todos sabemos lo que está pasando, todos. Los manejos de dinero que se hacen, los fondos de los sueños compartidos, los fondos de Milagros Salas que manejan, los dineros que manejan del IA y todo eso, que no, ninguno baja de los 400, 500 millones de pesos. No sé si mensuales o anuales, manejan presupuestos.
Mucho dinero manejan, ¿no?
Impresionantes, que los manejan justamente en este sentido, ¿no es cierto? Para garantizarse la estadía, para garantizarse el poder seguir robando. Entonces, acá, evidentemente, hay como una especie de encadenamiento, en donde cierra todo, porque uno, leímos Clarín, ¿no es cierto? Ganó, hacen una referencia mínima a lo que dijo Romero, ¿no es cierto? Pero en sí, la crítica que uno espera de un medio realmente opositor, refiriéndose a lo que es una parodia de elección, porque esto es una parodia de elección. Sí. O sea que como para seguir sosteniendo que hay democracia, porque justamente la base de la democracia es la elección. ¿Pero qué elección? La elección libre. No una elección como esta, en donde además hay fraude denunciado. Sí. ¿Pero denunciado ante quién? Ante una justicia absolutamente dependiente del oficialismo, del Estado, del gobierno. Entonces, esto es lo que estamos viviendo. Cosa que no dicen los medios ni obviamente los que responden al oficialismo, que los pagamos nosotros también, ni estos que aparentemente no responden al oficialismo. Pero
que nos dice, claro. Pero al no decir nada, son parte.
Son parte. Son
por
parte.
Omisión, claro. Por omisión y por callarse, claro. Son parte.
Entonces, lo leemos en estos términos, ¿no? O sea, leemos y como hacemos siempre, porque yo puedo leer página 12. Me da, o sea, pero puedo leer con la suficiente crítica como para saber quién escribe y por qué escribe lo que escribe y qué es lo que está ganando con escribir eso. O sea que la realidad es una sola. La realidad es una sola. O sea, más allá de lo que vayamos a leer. La realidad es eso. Sí. Estamos viviendo en una dictadura del voto comprado. Porque la forma del golpe, los militares dan el golpe con cañones, con tanques, con aviones, con armas y fusiles, dan el golpe de Estado. Se adueñan del poder de esa manera, por la fuerza. Por la fuerza. ¿De qué? De las armas. Estos delincuentes se adueñan del poder por la fuerza de la trampa, del fraude electoral. La compra de voluntades de personas que mantienen, porque esto es lo más grave, en la indigencia y en la pobreza, para poder seguirlos usando.
Claro, para manejarlos.
Esta es la vergüenza máxima. Sí. Y lo hacen atrás de una fachada que dice justicia social. Justicia social.
Pero una cosa, ningún partido de ninguna ideología nunca lo cambió.
Ni lo van a cambiar.
Ninguno.
Porque están haciendo negocios
ninguno,
ellos también.
Ninguno.
Claro. Ese o es, sea, el país en el que vivimos.
Hay que decir las cosas como son.
Ese es el país en el que vivimos. Con toda esta cobertura, digamos, ¿no es cierto? Seguimos con lo que está escrito en el diario La Nación. Paso le dio al kirchnerismo un triunfo de 14 puntos sobre Romero, que denunció fraude. Scioli y Randazzo en los festejos. Escribe Gustavo Ibarra, que es un enviado especial. Salta el largo camino del calendario electoral que terminará con la elección presidencial en octubre. Empezó con un contundente triunfo para la Casa Rosada, que celebró con un desembarco de casi medio gabinete y de sus principales precandidatos presidenciales. El triunfo del gobernador Juan Manuel Urtubey en las elecciones primarias de esta provincia, las generales se harán el 17 del mes próximo, escrutadas más del 97% de las mesas, Urtubey alcanzaba el 47.3% de los votos emitidos y le sacaba una clara ventaja de casi 14 puntos a su principal rival, el senador nacional y tres veces gobernador de esta provincia, Juan Carlos Romero, aliado de Sergio Massa con el 33.6%. Tercero quedó Claudio Del Pla, del Partido Obrero, con el 7.2%. Para el PO es un gran retroceso respecto de las legislativas de 2013, en donde había tenido 19%. 19% ahora tuvo el 7.2%. Romero denunció fraude y adelantó que se presentara ante la justicia. ¿Qué justicia? Antes de que se conociera la denuncia, Urtubey se había encargado de tributar el resultado a la Casa Rosada. Agradezco este triunfo al pueblo de Salta y a la presidenta Cristina Kirchner. Bueno, ahí está. Ahí está. Con foto, la foto, ¿quién es este? Cabenagui. Una foto de un jugador de River, que me parece que es Cabenagui, pero no dice. Puntero River en el domingo menos pensado. Puntero con un equipo alternativo. Venció 2-1 a Argentinos. Y está arriba, Boca no pudo con Chicago. 0-0. Boca líder con argumentos enfrentaba a Chicago. El último del torneo, River, con la cabeza puesta en el partido de pasado mañana por los Libertadores, proponía un equipo alternativo para enfrentar a Argentinos. No era fácil pronosticar grandes cambios en las posiciones. Sin embargo, en el domingo menos pensado, varias cosas se modificaron. Primero, en la Bombonera, Boca chocó una y otra vez contra la buena defensa de Chicago, sobre todo de su arquero Sánchez. Y en la paternal, los elegidos de Gallardo le ganaron 2-1 a Argentinos con goles de Cabenagui y Boyé. Ah, Boyé es el de la foto. Con el triunfo se sumaron a los punteros del torneo Boca, Central y San Lorenzo. En el sur, de visitante, Lanús le ganó 2-1 el clásico a Banfield, en un encuentro que tuvo de todo. Bueno. Sorpresa, el Papa habló de genocidio armenio. Reconocimiento, usó el término negado por Turquía en una misa. Indignación de Ankara. Roma, la gran pregunta era si el Papa se iba a atrever a pronunciar la palabra prohibida, genocidio, con valentía y consciente de que iba a provocar un cortocircuito con Turquía, como sucedió. Francisco mencionó ayer ese término al conmemorar el centenario del martirio armenio en una histórica misa en la Basílica de San Pedro. Antes de que comenzara la celebración solemne, Jorge Bergoglio definió como el primer genocidio del siglo XX la horrible masacre de hasta 1,5 millones de armenios por parte de turcos otomanos durante la Primera Guerra Mundial. El genocidio armenio, reconocido por 22 naciones, entre ellas la Argentina, es un tema de alta sensibilidad que siempre fue negado por Turquía, que ayer expresó su malestar en duros términos. Bueno, ahí lo tenemos. El Papa metido directamente en una cuestión política internacional. Obviamente, que existió el genocidio, existió. Ahora, que el Papa estuvo en Turquía, estuvo en 2014. Así que habrá que ver cómo se explica esta contradicción, ¿no? O sea que en 2014 no sabía que había habido un genocidio por parte de los turcos. Entonces fue a Turquía. O sea, porque, claro, hoy se enteró, ahora, entonces lo denunció. No, nunca supo, porque si cómo va a ir a un país que ha provocado un genocidio, 1,5 millones de personas. O sea que, y al país al que después va a denunciar. O sea, si no vas a tener relaciones de ninguna naturaleza con un país por que con toda razón estás poniendo como fundamento que provocó la muerte bestial de personas indefensas, porque eso es un genocidio, 1,5 millones de personas asesinadas, está perfecto, está perfecto. Pero, ¿cómo es posible que esto se dé, esta denuncia, después de la visita al país? No se entiende, no se entiende. Como no se entiende que siga recibiendo después que dijo que los políticos argentinos lo usan para la campaña, después que hace esa denuncia, recibe... Nuevamente, ahora en junio, va a recibir nuevamente en pleno proceso electoral a la presidente. Entonces, este nivel de contradicción, más allá de todas las explicaciones formales para la gilada, digamos, es inexplicable. Las idas y vueltas, para decirlo en términos fáciles, son inexplicables, realmente es inexplicable. Y no sé, yo, o sea, más allá de la euforia que uno sintió, ¿no es cierto?, con el tema del Papa argentino y bla, bla, y hasta que es de San Lorenzo, equipo del que fui hincha durante muchos años, ahora resulta que tenemos esto, estos estas cuestiones, ¿no es cierto? Esta faceta de Bergoglio que no, o sea, el hecho, a mí lo que más me consterna es el hecho de que se siente inclinado hacia los delincuentes. Se inclina hacia los delincuentes y se olvida de las víctimas. No tiene un solo pensamiento con respecto de las víctimas, las víctimas, en el sentido de delitos, ¿no es cierto? Y en el sentido de con quienes se reúne. Se reúne con delincuentes. Se deja usar o no sé qué otra forma, porque que se haya sacado fotos y que haya recibido en el Vaticano a Milagro Sala, cuando ya Milagro Sala, no hay ninguna duda de quién es Milagro Sala, ¿no? Entonces, Milagro Sala, Jujuy, dirigente de la Tupac Amaru, una organización que es más o menos como la Cámpora, que recibe fondos del Estado, en millonarios, construye y está al frente de construcciones, casas para la gente que no tiene la posibilidad de tener casas y que las usa a esas casas, esas propiedades que son para darle a quien no tiene para su beneficio personal. Esta es una de las facetas de Milagro Sala, que ya la conocemos por lo que le hizo al periodista Jorge Lanata, ¿no es cierto? Una delincuente, o sea, con todas las letras. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿De qué se puede hablar? Porque, ojo, no estamos hablando de un Robin Hood, que sí, delinque, pero le saca los que tienen y les da los que no tienen. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una delincuente que se queda con la plata. Que encima la fotografían en un balneario de Punta del Este, en un lugar de Punta del Este, a donde van los millonarios burgueses contra los que aparentemente ella lucha. Y la respuesta es como, yo porque soy negra no puedo estar acá. ¿Cómo? No, vos podés estar en cualquier lugar, pero con tu plata. ¿Cómo? ¿Cuántos actores afroamericanos hay que tienen millones y millones de dólares y que van a los centros turísticos mundiales, sí, con su dinero, no con el dinero de la gente?
Totalmente de acuerdo.
Y no cuando el discurso es uno y la praxis es otra. Entonces, y a esa gente recibe el Papa. Entonces, yo no sé.
Muchas contradicciones.
Sinceramente, no estoy tan seguro ya de hacia dónde va. Ya no estoy tan seguro de hacer. Lo único que falta es que aparezca una foto del Che ahí en alguna de las capillas de ahí del Vaticano. Lo único que falta, lo único. Y está haciendo política, indudablemente. Está haciendo política. Pero bueno. Todos los que analizan temas de la iglesia dicen que es porque es un jesuita, que los jesuitas normalmente se conducen de esta manera. Pero bueno, habrá que ver, porque como decía mi abuelo, para saber cómo camina hay que verlo caminar. Entonces hay que dejarlo que siga caminando.
Para ver, claro,
y aparte para ver cómo camina. Hay que dejarlo que siga caminando. Él solito se va a poner de manifiesto. Se está poniendo de manifiesto. Ya está, ya no, es inocultable. Pero bueno, que siga caminando. El CEPO frenó más la llegada de dólares que su salida. Ineficacia, el CEPO cambiario fue más exitoso para desalentar la llegada de dólares que para frenar su salida, según un estudio elaborado por el economista Federico Muñoz, sobre la base de datos del Banco Central y el INDEC. Así, la herramienta que empezó a ser aplicada en octubre del 2011, lejos de cumplir su objetivo de combatir la restricción externa que sufría la economía, terminó agravando la crisis causada por la falta de divisas. O sea que el remedio fue peor que la enfermedad. O sea que en lugar de remedio fue un veneno. Y aquí estamos, envenenados. Bueno, además, no cede la presión sobre Dilma. Esto es llamativo, ¿no es cierto? Porque entramos en la página 3 de La Nación. Una vez más, Brasil mostró en la calle toda su indignación. Hay una foto en Brasilia, una cantidad de personas impresionante. En Brasilia, los manifestantes renovaron ayer el pedido de juicio político a Dilma. Acá tenemos otro ejemplo de lo que es la izquierda revolucionaria, porque no nos olvidemos que Dilma Rousseff fue parte de como los montoneros, como los tupamaros, ¿no es cierto? Combatientes, jóvenes, idealistas que se oponían a los gobiernos o las dictaduras ¿no es cierto? O sea, el capitalismo y toda una historia que, claro, eran jóvenes y creíbles, por lo menos, ¿no? Más allá de que uno puede estar de acuerdo o no con los métodos que usaban, claro, pero el ideario en ese momento era convincente, digamos. ¿No es cierto? O sea que hay que, ¿por qué tiene que haber ricos y por qué tiene que haber pobres? ¿Por qué los que tienen que tener tanto y los que no tienen nada? Y qué sé yo, y toda una historia muy creíble. Bueno, acá está el resultado. Al cabo del tiempo, termina en esto, juicio político. Gobernando el país, teniendo la oportunidad de hacer todo aquello que predicaba, ¿qué está haciendo esto? Una vez más, Brasil mostró en la calle toda su indignación. Página 3, insisto, del diario La Nación.
Dilma nunca tenía que haber sido candidata. Dilma nunca tendría que haber sido presidenta nuevamente de Brasil.
Pero iba presa de una. Si no lo era. Porque esta es la otra cuestión. Sí. Esta es la otra cuestión. Sí. Por eso es que están...
Se metió en un cargo.
Claro, para evitar. Toda contingencia.
Más o menos lo que está haciendo la presidenta.
Y hoy con
¿no?
el juicio político tampoco se logra, ¿no es cierto? Porque el juicio político la va a sacar del cargo, pero no va a producir el juzgamiento por los delitos.
Después tendría que ir a un juicio. Que el juicio
hay que verlo. Normalmente el castigo es la destitución. Nada normalmente, más. Claro, normalmente. Normalmente. O sea que por eso es que los políticos de este tipo de políticos tratan de seguir y seguir y seguir, y uno dice, pero ¿cómo? Ya que no sigue, claro, porque tienen cantidad de hechos que los frenan con los fueros. Si no, uno, ¿qué sentido tiene que Menem siga estando en el Senado, que va arrastrándose? Claro. Porque sí, y ahora iría de gobernador otra vez en La Rioja. Claro, ¿cómo se entiende? ¿Cómo se entiende? Entonces, sobre todo esos que tienen cuestiones grosas, ¿no es cierto? Porque hay muchos otros, o que han sido muy, muy, muy astutos, y que han quedado, ¿no es cierto?
Sin ningún tipo
O que tienen bien aceitada toda la cuestión como para que nadie
diga nada,
¿no es cierto? Caso Dualde. ¿Está?
Sí.
Porque era el dúo dinámico.
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿cómo puede ser que uno sí y el otro no?
Aparte, aquí, ¿quién trae a Kirchner acá?
Bueno, está, por eso. Bueno, San Pablo, indignados con la corrupción destapada por el escándalo de sobornos en Petrobras, y frustrados por la caída de su economía, los brasileños parecen no estar dispuestos a dejar de ir a las calles para expresar su insatisfacción, aunque en menor cantidad que los casi 2 millones de personas que un mes atrás sorprendieron al gobierno al movilizarse por el juicio político, pidiendo, ¿no es cierto?, el juicio político a la presidenta Dilma Rousseff, más de 600.000 brasileros marcharon ayer en las principales ciudades del país al grito de fuera Dilma. Fuera Dilma. Hace meses ganó las elecciones. Sí. Ahora, en esas elecciones también se denunció fraude.
Porque aparte no ganó por mucho. Ganaron
también
ahí.
Se denunció fraude. Sí, o sea que este es el mecanismo, como lo que pasa en Venezuela, como lo que pasa en Ecuador, como lo que pasa o está pasando también en Uruguay. O sea, este es el mecanismo. El mecanismo del fraude, pero ojo, fraude mediato y fraude inmediato. Inmediato en las urnas, porque se hace trampa en el mismo acto eleccionario, que, insistimos, en estos términos no es elección. No es elección válida para decir que hay democracia. No hay democracia cuando hay fraude eleccionario. No hay. ¿Por qué? Porque los representantes que surgen no representan a nadie. ¿A quién van a representar si hubo votos fraguados, urnas quemadas, votos comprados? ¿Cómo, a quién van a representar? A los que los pusieron en esos sitios. Entonces, claro. Mano alzada.
¿A quién van a votar?
Claro, mano alzada. Entonces, esto es lo que se llama tiranía. Porque de esta manera, al hacer trampa en un acto eleccionario, se garantiza el sojuzgamiento de un poder sobre el otro. O sea, el ejecutivo, el gobierno, que ha comprado voluntades para quedarse con el legislativo. Entonces, no hay división. No hay división. Es todo uno. Y entre esos dos se quedan con el judicial. Cerrado el círculo. No hay república.
No hay
democracia. Claro. No hay Estado de Derecho. Los abogados, bien, gracias. Bueno.
Sí. Noticia de último momento desde Uruguay. El periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano acaba de fallecer a los 74 años.
Mirá.
Que en paz descanse.
Que en paz descanse.
De acá de la radio.
Galeano, después de arrepentirse del libro famosísimo Las venas abiertas de América Latina. Como una especie de monolito de los años 70, ¿no es cierto? Era una lectura de rito, del que se decía que era...
¿Se arrepintió?
Sí.
Ah, mira, no sabías.
No, se arrepintió de haberlo escrito. No. Claro, es lo que pasa normalmente, ¿no es cierto? Cuando uno entiende, cuando uno ve lo que...
Porque, la realidad.
Claro. Pero aparte, un guerrillero que combatía con ideales, hoy verlo robando alevosamente a los pobres, porque acá el robo no es robo a las personas que más tienen con respecto y para generar una distribución equitativa entre los que no tienen. No. Acá roban para comprarse el departamento de Puerto Madero, para tener autos alta gama, para tener complejos hoteleros. O sea, ese es el problema que tiene el idealista verdadero con respecto de estos delincuentes comunes.
Que están gobernando los
países de Latinoamérica. Claro, que son los que están gobernando. Entonces, ¿cómo no se va a arrepentir cuando ve lo que está pasando? Claro. Es lamentable, pero bueno.
Que
en paz descanse. Nos despedimos, que tengan un muy buen lunes, con muy buena temperatura. Y nos encontramos mañana a partir de las 9 de la mañana.
cruel.